Yo soy el rey del yazagogo, el más mono rey del swing. Más alto ya no eres subí y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, ubi-doo, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, chitar como tú. A tu salud, shubidu, dímelo a mí. Si el fuego aquí, me lo darías tú.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. En verano solemos dedicar una reunión a decidir los temas para la nueva temporada. Lo curioso del caso es que van saliendo uno detrás de otro como las cerezas y más rápido de lo que pudiéramos imaginar. Es posible que sea así porque nos complementamos por edad, por procedencia y por formación, pero también es cierto que todos sentimos una enorme curiosidad por todo. Y luego, bueno, luego hay temas que no nos importa repetir. Así sucede con el de hoy. Nuestros invitados nos hablarán de él con una mirada inquisitiva y creativa. Ellos son Didac Ballester y Marina Senabre. A mi lado, Beatriz Ortega y una novedad, la presencia de nuestro cónsul de bandas aparte, Nando Carranza, quien se hará cargo de la música de Mangrovia. Y en la distancia, Berta Ferrer, Miguel Navarrete, Cristian San Valero y Daniel Rueda.
He sido criticada en más de una ocasión por comprar un libro por su portada. Sí, no puedo evitarlo. La presidenta me entiende perfectamente si le hablo de esa joya de utopía rescatada del fondo de una estantería o aquel Orgullo y Prejuicio encontrado en el mercadillo de Notting Hill. Compro los libros por su portada y por su papel, por su tipografía, por la sensibilidad con la que alguien ha dispuesto los párrafos en las páginas, porque esa persona ha entendido la historia que se esconde tras las letras impresas, la que va más allá del argumento. Yo compro el objeto. Como Arturo Pérez Reverte escribió una vez, un libro no sirve solo para leer. El tesoro más preciado de mi biblioteca, ese que no prestaría nunca, es una edición de la trilogía de Nueva York de Paul Auster, que compré en Londres hace ya unos cuantos años. He dicho muchas veces que Auster es una de mis debilidades. Y la pasión por el escritor surgió, precisamente, cuando me tropecé con aquella portada de papel grueso, en relieve y de diseño caótico, que guardaba unas hojas amarillentas de bordes irregulares, como si hubieran sido arrancadas de una libreta de forma apresurada y encuadernadas sin poner mucha atención. Dicho así, puede parecer que la edición es un desastre. Nada más lejos de la realidad. Es el complemento perfecto a la historia que esconde en sus páginas, a ese deambular por las calles de Nueva York que Auster nos ofrece. Sí. Confieso que yo soy la que ha entrado en una librería y se ha comprado toda la saga de Los Tres Mosqueteros porque la edición era exquisita. O la que, en un viaje a Bath, no pudo resistirse a llevarse en la maleta la colección completa de los libros de Jane Austen. Reíros. En mi estantería tengo 5 versiones de Orgullo y Prejuicio, un par de Grandes Esperanzas y varias tragedias de Shakespeare duplicadas. Suena excéntrico, ya lo sé. Pero es que no es lo mismo leer Salomé de Oscar Wilde que leer Salomé de Oscar Wilde con ilustraciones de Aubrey Beardsley. La diferencia es abismal, os lo aseguro. Quizás al hablar así pueda parecer que esta ministra solo se dedica a comprar novelas visualmente bonitas y a dejarlas de adorno en la estantería. A ver, no, claro que no. Lo que pasa es que, del mismo modo que hay libros y libros, hay lecturas y lecturas. Y ya pueden intentar convencerme, lo siento presidenta, si no lo digo reviento, de que un ebook es mucho mejor que un libro al uso. Más cómodo, más ligero, más manejable. Si no discuto sus cualidades, tienen todas las ventajas, menos una, que no es papel. Un ebook no pesa, no ocupa, no se desgasta, no amarillea, no huele, no suena al pasar sus páginas, no acumula polvo. No te saluda desde la estantería, no se apila en orden caótico cuando ya no sabes dónde ponerlo. y aún se atreverán a esgrimir que en un solo ebook puedes tener todos los libros. A mí me basta un solo libro para tener todas las historias, y ya que me pongo exquisita, pues que sea un Dickens o un Victor Hugo.
Al principio del programa comentaba que hoy teníamos una novedad. A nuestro cónsul de bandas aparte, que él se encargará de la música de nuestra querida Mangrovia. Bienvenido al programa, Nando Carranza.
Muy buenas noches.
A ver, ¿qué nos tienes preparados para esta noche, en primer lugar?
Pues muy buenas noches, Vicky. Pues aquí llego el nuevo, venido de tierras no muy lejanas, en calidad de cónsul.
¿De bandas aparte? Perdona.
De bandas aparte, además, ¿eh? O sea, de bandas y aparte. Como tengo inmunidad diplomática, si me permites voy a hacer lo que me da la gana.
Bueno, por esta noche, vale.
Vale. Creo que no podemos empezar mejor con esta canción. He traído una melodía muy, muy mediterránea, que ilustra el espíritu de la obra de Zorba el griego, de Nikos Kazantzakis. Ya me imagino a más de uno en su casa, estampando platos contra el suelo, al ritmo de esta canción, o bien dándose unos bailes, como hizo Anthony Quinn en la película homónima. Totalmente instrumental, a la vez que moderna, basada en la música tradicional griega. Y no se le puede pedir más. ¡Viva el folclore! Thank you.
Querida Berta, aquí nos tienes de nuevo para hablar de un tema que adoramos, los libros. Aunque conociéndote, imagino que me tiene preparado algo muy especial. ¿Qué nos ha traído a Mangrovia esta noche?
Pues nada, aprovechando que vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, pues me puse mis mejores galas y me subí a un tren que me llevará al norte de Inglaterra. Y en la estación de Brampton me esperaba un coche tirado por caballos para conducirme al castillo de Naworth. Y ya se puede usted imaginar, presidenta, mi llegada al lugar entre el verde de la campiña inglesa y los ocres del bosque que acompañan al paisaje. Le confieso que poco recuerdo de mi primera impresión del castillo. Sé que seguía al mayordomo, muy solícito y muy inglés, eso sí, por unos pasillos alfombrados y que me dejó frente a una enorme puerta de madera mientras me presentaba su señor, George Howard, noveno conde de Carlisle. Y bueno, pues el señor conde, un tipo listo que imaginaba los gustos mangrovianos, me esperaba en la joya de la corona de su castillo, la biblioteca. Y aquí su ministra se perdió, presidenta. Paredes inmensas, forradas de libros, libros y más libros. Y recuerdo que en un hueco entre estanterías había un cuadro de más de 6 metros, pintado por Burne Jones, y que mencionaron que a la hora del té nos visitaría William Morris. Pero bueno, también puede ser que yo lo leyera entre una de esas primeras ediciones decimonónicas que se me permitió ojear.
La verdad es que lo suyo es casi roza la vergüenza, porque aquí usted trabajando por Mangrovia, pero realmente se da unos festivales realmente impresionantes.
Esta ha sido un poco indecente.
Sí, esta biblioteca, usted sabe que yo, vamos, se la envidio en particular. Los libros nos han reportado muchas alegrías, pero en pocos lugares. Yo creo que usted y yo nos hemos sentido mejor y más felices que donde se guardan, en una biblioteca. Ay, si mi economía me lo permitiera, pues soy una presidenta frugal, pero sería una de esas cosas que me gustaría disfrutar. Y usted, ministra, ya sabe a qué tipo de espacio me estoy refiriendo. Una buena,
sí, el
biblioteca.
Lo visualizamos totalmente.
Exactamente. Yo creo que es bastante, bastante parecido a la que ha visitado usted en el castillo del noveno conde de Carlisle, la verdad.
Sí, se acerca bastante.
Pues nada, la dejaremos sufriendo toda la semana,
como
preparando,
siempre, por
exactamente,
Mangrovia.
Por supuesto, preparando el hermanamiento de la semana próxima. Y nada, no
muy
sé
bien.
Qué quedamos aquí, siguiendo con el programa. No me trabaje mucho, bueno. O sí, por lo menos por Mangrovia.
No se preocupe.
Un beso muy grande.
Un abrazo. Chao.
Sois poco amable, Alteza. ¿Por qué me odiáis tanto?
Porque matasteis a mi amor.
Es posible. He matado a mucha gente. ¿Quién era vuestro amor, Alteza? ¿Otro príncipe como Humperdinck? ¿Feo, rico y roñoso?
No. Un joven granjero, pobre. Pobre y perfecto. Con los ojos color de mar embravecido. Su barco fue abordado. Y el pirata Roberts nunca hace prisioneros.
No puedo hacer excepciones. Si corre la voz de que un pirata se ha ablandado, empiezan a desobedecerte y entonces solo hay peleas, peleas y peleas.
Os burláis de mi dolor.
La vida es dolor, Alteza. Quien quiera que diga lo contrario pretende engañaros.
Lo que acabamos de escuchar es un fragmento que pertenece a la película La princesa prometida, de Rob Reiner, de 1987, basada en el libro homónimo de 1973 de William Goldman. ¿Qué podemos decir de esta película? Efectivamente, nos encontramos con un film que podríamos catalogar de extraño, tanto por el sentido romántico que guía la película, como por la fuerte ironía que carga a los personajes. Desde una aldeana que se convierte en princesa a un trabajador que se convierte en pirata, o la fuerte obsesión de nuestro querido español al que todos recordaréis por su frase convertida en icono.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Y es que esta frase se ha convertido en toda una marca, llegando incluso a tener una página en Facebook que se denomina de esta manera, o pasar a estar empleada como muletilla a la que solamente se le permuta la última frase. Pero si esta noche no podía faltar alusión a esta película, no se trata exclusivamente de esta mítica frase, sino del propio guión donde suceden dos historias en paralelo, como la del abuelo que narra el cuento a su nieto siguiendo la tradición, como la misma de la escala de la propia novela. Nos encontramos con un largometraje donde la atmósfera del cuento se mantiene muy presente en las diversas interrupciones con la realidad, así como por la teatralidad que enfatiza toda la historia.
Nando, antes de nuestra primera entrevista, yo creo que toca una nueva canción.
Sí, desde
que has
luego.
Elegido para esta ocasión.
Pues la segunda canción llega como del pasado más adolescente y pavo de este recién llegado cónsul. En el año 2006, Morrissey, líder de los desaparecidos de Smiths, toca por primera vez en el Festival de Benicassim. Y como un servidor está en todos los araos, pues allí estaba yo. De fondo, todo el mundo esperando que salga el ídolo. Y de fondo hay un telón enorme con el retrato de Oscar Wilde. No podía ser de otra manera. La obra de Smith y de Morrissey, y por supuesto Mangrovia, está impregnada de él. Como además hace poco fue Halloween y este cónsul además es un poco macabro, he optado por esta canción, Cemetery Gates. I dread it's sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? With the love and hate and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. So unfair, I want to cry. You sir throws the sundown salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and cons, the words you use should be around. Don't plagiarize or take on loan. But there's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. He'll trip you up and laugh when you fall. You say London do dust it. Words which could only be your own. And then produce a text from when was ripped some dizzy whore 1804. I dread it's sunny day, so let's go where we're happy and then meet you at the cemetery gates. Oh, Keats and Yeats are on your side. I dread it's sunny day, so let's go where we're wanted and I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side, but you lose, 'cause where the love of Wilde is on the mind.
A nuestro primer invitado de esta noche le gusta controlar el proceso de sus trabajos. Apuesta por la simplicidad y tiene claro que siempre hay un punto de partida, un concepto del que surge la forma. Con estos datos iniciales podría decir que se trata de un arquitecto, pero no lo es. Esta noche nos acompaña Didac Ballester. Él es diseñador y su creatividad está orientada hacia muy diversos campos, aunque en esta ocasión nos interesa uno en concreto. Su carrera se inicia en 1996 y, tras trabajar en diversos estudios, decide abrir el suyo propio en 2007. Ha recibido diversos galardones y reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, como el Certificado de Excelencia Tipográfica de Nueva York en 2007 o el Premio Tendencia al Mejor Diseñador Gráfico en 2011. Desde hace algún tiempo colabora con Iván Ramón, formando un particular tándem con ambos estudios para realizar diferentes proyectos en diseño y comunicación gráfica. No obstante, tampoco olvidan la investigación y la enseñanza. La lista de trabajos es muy amplia y tiene ese sello especial que sale de sus estudios. Buenas noches, Didac.
Buenas noches.
Estamos muy satisfechos de que hayas viajado hasta Mangrovia.
Gracias, igualmente. El viaje en avión, bien.
Bueno, Mangrovia Airlines siempre funciona fantásticamente bien. ¿Por qué diseñas libros, Didac?
Bueno, a mí lo que me gusta es el diseño gráfico. Y dentro de toda esa área, bueno, pues son de las cosas que más cómodo me siento. Imagino, en mis casas siempre he estado rodeado de libros, ¿no? En casa de mi madre está llena de libros, en casa de mi padre más todavía. Pues bueno, me gusta.
Te puedes explayar.
Sí, te puedes explayar más. O sea, puedes desarrollar más un argumento, un algo. Puedes contar una historia un poquito más larga.
El otro día, buscando afirmaciones de diseñadores, encontré a Dieter Rams, que comentaba que un buen diseño es tan poco diseño como sea posible.
Perfecto.
¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Sí, totalmente.
Y si es así, que lo es, ¿cómo la aplicas a tu trabajo?
¿Cómo me gustaría aplicarla? Luego otra cosa es que lo consiga. Eso ya no depende de mí.
Es una buena matización.
Pero bueno, en el estudio que comparto con Iván Ramón, lo que sí que hacemos es... tenemos como máxima el diseño no se ha de notar. Ha de quedar siempre en un segundo plano. ¿Vale? Las cosas han de estar diseñadas, pero en el momento que se empieza a notar el diseño, eso es malo. Eso es malo porque lo que se tiene que notar es el contenido. Y nosotros trabajamos por ahí. Vamos... Intentamos eliminar diseño, eliminar cosas, hasta que no se nota y lo que sale entonces es el contenido.
Llegáis a una esencia que os gusta, ¿no?
A una esencia, a un concepto, llegamos a algo. Lo que pasa es que eso sí que es verdad que para nosotros, o sea, y para los diseñadores gráficos es complicado, porque al final el diseño gráfico es comunicación gráfica, y la comunicación gráfica se ha de ver. Entonces has de buscar ese nivel de... Hay de estar diseñado, pero sin que el diseño pase por encima del contenido o del objetivo que hay en el briefing, pero ha de estar diseñado. Ahí, pues bueno, nos movemos por ahí, en la incertidumbre.
¿Cómo se debe mover un artista y un creativo?
No, un diseñador, artista no.
Ya, bueno, pero los artistas también tienen ese momento de incertidumbre.
Sí,
yo,
claro.
Por eso te digo, siempre es un punto de partida.
Les admiro más, no podré ser artista, es imposible.
A mí de los artistas, ya que estamos hablando de ellos, siempre me ha interesado mucho el proceso creativo.
El proceso, sí.
En los arquitectos también, lo que pasa es que a veces los arquitectos se guardan para sí el proceso, ¿no?, inicial, y siempre te enseñan el proyecto final.
Sí.
¿Cuál es vuestro punto de partida a la hora de abordar uno?
A ver, nuestro proceso en comparación con el de un artista es diferente, no tiene nada que ver. Un artista se enfrenta a un folio en blanco. Y vamos a ver, nosotros en el estudio partimos de unos procesos y en mis trabajos experimentales y personales parto de otros procesos. ¿Vale? Son diferentes. En ese trabajo más experimental sí que parto de un folio en blanco, más o menos. En el trabajo, en el estudio no, ahí partimos de un briefing muy concreto. O sea, nosotros necesitamos un encargo. Y un encargo, además, entender muy bien realmente qué es lo que necesita, cuál es el problema, qué es lo que hay que comunicar. Y además de eso, saber con qué recursos contamos. Porque en diseño no todo vale. O sea, vale todo a partir de una serie de recursos. Y estoy hablando de, hay unos presupuestos, hay unos tiempos, hay una capacidad de editar o no editar una serie de cosas. Y con todo eso tú te vas moviendo. Y al final eso también hace que el camino a la hora de diseñar se va estrechando y el campo no es tan ancho, no es antes Castilla, como se dice. Al final tienes una serie de necesidades y una serie de objetivos y de recursos, y con esos tú trabajas y realizas el trabajo.
Encantado, porque nosotros en nuestro país decimos anchas mangrovias, así que estamos en la misma.
Y los arquitectos más o menos trabajan también, sí.
Sí, yo de hecho creo que los arquitectos tenemos más limitaciones en ese aspecto.
Sí.
A mí siempre me resulta como más libre trabajar diseño gráfico que trabajar arquitectura.
Sí.
Porque tenemos mucha normativa, administración, el presupuesto manda. Y llega un momento en el que estamos muy limitados por eso.
Ahí sí que es verdad que nosotros normativas no hay, eso es verdad.
Habitabilidad.
No podría ser así.
Acabáis de escuchar a Marina Senabre, que es nuestra segunda invitada y que esperamos también que participe de la entrevista junto a Didac Ballester. Estamos hablando esta noche de diseño de libros y, por tanto, de diseño con palabras y con letras. ¿Qué te lleva a escoger una determinada tipografía? Es un tema complicadísimo, ¿eh? Dedicamos un programa y le vamos a dedicar alguno más.
Sí. No lo sé, francamente no tengo ni idea. Yo trabajo mucho, eso sí que es verdad, yo lo reconozco y por eso cuando doy clases a mí me cuesta mucho marcar pautas. Yo trabajo mucho por el olor, por lo que a mí las cosas me huelen, ¿vale? Yo con la tipografía hubo una temporada que diseñaba más tipos, pero a mí lo que me gusta es usarlos, escoger tipografías hechas y usarlas y usarlas bien. ¿Y cómo escoger una tipografía? No, se va por temporadas. O sea, hay temporadas en las que directamente digo, no, Didac, solo dos, tres tipografías en el ordenador. Solo dos o tres. Y entonces lo borro todo. Eso me dura 2 meses. Y luego vuelvo a decir, no, venga, vamos a empezar a añadir. Y al final tengo 300. Y luego vuelves a quitar todas. Y vas, poco a poco vas así, ¿no? Y nada, y lo único es que en lo de la tipografía, ya, yo creo que sí que hay dos cosas importantes, ¿vale? Una es la tipografía. Comunicar algo con la tipografía es muy complicado. Y cuando lo consigues es muy bonito. Pero al igual que eso es muy, muy complicado, pero es muy sencillo meter la pata y comunicar cosas que no tienes que comunicar. Entonces ahí con la tipografía lo básico yo creo para empezar a trabajar es, al menos es utilizar tipografías que no transmitan lo que tú no quieres transmitir. Que eso es más, y a partir de ahí las tipografías se reducen muchísimo. Y pues, si partimos de ahí luego ya, la última tipografía también va por modas, eso también es verdad, te mentiría si no te dijera... Pues ahora, pues la Graphic o otra que localizo. Bueno, pues ahora se llaman las Grotex. Más así, bueno, son modas.
No, la verdad es que, como comentábamos antes, es un universo. Ya no, sí. No es un mundo, es un universo extraordinario.
Pero ahí sobre todo, sí que es importante es el no transmitir. O sea, no transmitir lo que uno no quiere transmitir. A partir de ahí, las opciones. O sea, un trabajo admite varias tipografías, no muchas, pero admite varias. Pero hay otras que las ves y dices, no, esto no puede ser así. Y esas te las tienes que quitar de encima.
Estamos hablando de la tipografía, está el color o la ausencia de él en un libro, está también la composición, que son muy importantes. Sí. Pero, ¿qué papel, y utilizo la palabra conciencia en su diseño, tienen las texturas de los materiales? ¿Tienen también...?
Pues es un elemento más, es un color más. El papel es un papel con una textura, con un olor, unos tamaños. A mí una de las cosas que más me gusta de diseñar libros es que se parece... Yo tengo cierta admiración a la gente que diseña producto. La verdad es que me gusta mucho el diseño de producto, el diseño de objetos, el diseño industrial. Y al final yo creo que el libro es lo más parecido al diseño de producto. O sea, a mí me gusta compararlo. Yo diseño libros y también diseño sillas, por ejemplo. ¿Vale? Me gusta comparar un libro con una silla. Un libro es un objeto tridimensional que tiene una textura. Tiene el papel tiene un color. Y eso sí que es importante. Y es lo mismo, o sea, yo creo que acertar con el color que tiene que transmitir una pieza es muy complicado. Pero lo que sí que hay que esforzarse, por lo menos, es en que no transmita lo que no tiene que transmitir. A partir de ahí, hay varias opciones, siempre.
El otro día, preparando la entrevista, estábamos Bea y yo, y hablábamos también de que habías trabajado en el campo del formato digital.
Sí, ¿no? Algo.
La verdad es que... tiene su propia particularidad, ¿no? Sí. Y nos preguntábamos cuándo un libro deja de ser un libro, porque lógicamente en formato digital es otro concepto,
sí.
Es otra...
Sí. Uf, a ver, yo el apartado, el diseño del libro digital lo he trabajado poco, como tal, por encargo. Lo he trabajado mucho más a niveles de experimentación, ¿vale? Que son los libros digitales que tengo, con animaciones, pues bueno, eso me interesa más. No sé cuándo un libro deja de ser libro. Yo he llegado a hacer un libro... Ahí hay una discusión siempre que tengo con Iván, con mi socio. Hice un catálogo para Carmen Calvo, que es una caja para la Universidad de Valencia y para el Jardín Botánico, y yo lo considero un libro. Y Iván me mira y me dice, Díaz, no es un libro. O sea, es una caja llena de cosas que está muy bien, y cumple, pero no es un libro. Y digo, pues yo creo que es un libro. No lo sé cuándo deja de ser un libro. Lo que sí que sé es que, por ejemplo, en mis trabajos más de experimentación que llevo, estoy preparando algunos talleres para dar, y sí que intento que al final el libro siempre sea un libro, o sea, y que se visualice como libro. En el momento hubo una época, en una temporada, en la que en las escuelas de diseño a los alumnos se les pedía diseña un libro objeto, y que eso era interesante, pero a mí en el estudio nadie me ha encargado un libro objeto, y además un libro objeto pasa a ser un objeto como tal, y a mí me interesa experimentar y ver qué hay dentro de un libro, pero siempre que, cuando tú lo ves, reconoces un libro. Y un libro es que lo abres, pasas unas páginas, cuentas una historia y hay un recorrido. En el momento hay un libro que se convierte en escultura y es un libro objeto, está muy bien, pero eso ya forma parte del arte. Y a mí eso ya empieza a dejar de interesarme.
Estabas hablando de los libros experimentales y nos ha llamado la atención uno de tus trabajos que se titula White Book. El libro carece de palabras.
Sí.
Pero estamos seguros de que el diseño tiene un significado.
Sí.
¿Cuál es?
Pues no tiene ninguno. Sí, bueno, no tiene un significado. Cumple una función. O sea, ese libro en concreto es un libro de experimentación, composición y de trabajar una serie de cosas. En ese momento yo me acuerdo de ese libro en concreto. Por el trabajo que tengo en el estudio, me llegan muchas maquetas en blanco de libros, y tenía varias, y de dos o tres decidí llenarlas de círculos de mil maneras diferentes. Y buscar, intentar transmitir algo sin palabras, ¿vale? Hasta que llegué a quitar, primero eran solo círculos dibujados, hasta que en ese caso en concreto lo único que hacía era quitar papel, ¿no? Yo siempre he llegado a decir en alguna conferencia por ahí que para mí eso es tipografía también. Obviamente es algo muy abstracto. Pero bueno, a mí me gusta pensar en eso. Sí.
En España se está cuidando cada vez más el diseño de libros, pero es también muy importante la formación y la investigación, que sí. Son dos aspectos que para vosotros en el estudio son importantes.
Mucho, mucho, mucho.
¿Cómo los trabajáis, estos aspectos?
Bueno, nosotros, a ver, el estudio, cuando nos juntamos Iván y yo, él ya tenía una carrera hecha y yo había trabajado ya por muchos sitios y tenía mi estudio. Decidimos juntarnos para colaborar en proyectos, pero sí que es verdad que, aparte, al margen de eso, los dos mantenemos un trabajo de experimentación paralelo al estudio y además diferenciado. O sea, él trabaja mucho la fotografía, trabaja mucho esculturas, pequeñas piezas, y eso le sirve para investigar. Yo todo el trabajo que tengo a nivel de investigación en torno al libro, que es como me gusta llamarlo, a mí eso es lo que me sirve, es para coger un fondo de armario, para investigar. Y luego, a ver, yo soy diseñador, no soy artista. O sea, y me gusta el diseño. A mí lo que me gusta es que me llamen y me carguen un libro. Pero sí que es verdad que en estos momentos, si antes te encargaban un libro y tenías 2 meses para hacerlo, ahora tienes 2 semanas. Entonces tú necesitas una experimentación de tener un fondo de armario y un trabajo previo hecho para tener recursos y poder aplicarlos, ¿no? Yo lo utilizo así fundamentalmente, todo mi proyecto personal que llevo por ahí y que últimamente sí que se está escampando, y estoy preparando una exposición y un taller para Madrid y unas conferencias. Bueno, y luego hay otros momentos que cogen menos relevancia y te dedicas más al estudio. Bueno, lo utilizas sobre todo es para coger fondo de armario y poder volcarlo en el estudio, que es lo que me gusta.
Pues con vuestra investigación y con vuestros talleres y con vuestro fondo de armario terminamos nuestra entrevista. Ha pasado el tiempo muy rápido, Irak.
Sí, vale.
Tendremos que volver a traerte
cuando
en otra
quieras.
Ocasión.
Sí, por favor.
Muchísimas gracias por venir.
Venga, cuando hablemos de tipografía, hablamos tranquilamente.
Muy bien. Tomo nota.
Venga.
Gracias. Ha llegado el momento del programa en el que debemos recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos en el programa y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. En nuestra página web tenéis toda la información para saber quiénes somos y qué hemos hecho hasta el momento. www.mangroviaradio.com. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección: mangrovia-rtv@upv.es.
Thank you, Max, for that marvelous introduction. I put a spell on you. And now you're mine. You can't stop the things I do. I ain't lying.
No! No! Don't listen to them!
Been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay. I put a spell on you.
Good joke. Happy Halloween. Thanks a lot.
No, man, I'm serious.
Yeah. You got your head in your head.
You're kidding. You're having fun.
No podíamos olvidarnos de un tipo de libros muy especiales, los libros de hechizos. Hay muchos libros fantásticos que destacar, como el libro de oro de la momia. En este caso, nos referimos al libro de las hermanas Sanderson, Brujas de Salem. Un libro de aspecto escalofriante que las Brujas de Salem intentaron utilizar para no desaparecer para siempre, tras la noche de Halloween. La película es un clásico de los especiales de Halloween, con un reparto muy de los 90. Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker. Kenny Ortega es director y coreógrafo, luciéndose en esta divertida escena en la que hechizarán a toda la audiencia de un concierto a bailar hasta la muerte, mediante este original hechizo musical que suena al ritmo de I Put a Spell on You.
De nuevo en el Ecuador de nuestro programa y a punto de comenzar nuestra segunda entrevista, doy paso a nuestro cónsul Nando Carranza para la siguiente canción.
Muchas gracias, Presidenta. Nos vamos fuera de Europa esta vez. Cruzamos el charco. Nos instalamos en el Nueva York de los años 1920. Se supone que no se puede beber. ¡Ja! Pero los bares se llenan de jazz y de gente. Scott Fitzgerald, que no se perdía una y al igual que nosotros, basó su novela El Gran Gatsby en el jazz de la costa este. Os invitamos a que os preparéis un destornillador rapidito y lo disfrutéis al ritmo de Duke Ellington.
Don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you've got. It don't mean a thing if you ain't got that swing.
Antes os nombraba Marina Senabre, nuestra segunda invitada, que también tiene un lugar especial donde imagina, crea y lleva a cabo sus proyectos. En la Boardi, como así se llama este sitio, las disciplinas se multiplican y disfrutan de cierta libertad. No hay barreras que las limiten o separen, se entremezclan y se inspiran entre ellas, aunque manteniendo siempre ese sustrato arquitectónico que las sostiene. Nuestra invitada es arquitecta por la UPV y diseñadora gráfica. Tiene tres pies. Uno en Valencia y los otros dos en Barcelona y en Menorca. Aunque tiene su propio reino, sabe que los buenos proyectos son hijos también de una fructífera relación. Ha hecho de la simplicidad y la elegancia un sello de identidad y su arquitectura no solo se vive, sino que también se tiene entre las manos. De todo esto y algo más nos contará a continuación. Marina, estamos muy contentos.
Yo también estoy muy contenta de estar aquí.
De que hayas viajado con nuestro, como comentábamos antes, Mangrovian Lines. Hemos comentado que tu profesión es arquitecta. ¿De qué modo esta formación te ayuda o te limita en tu campo como diseñadora?
Yo creo que inevitablemente a los arquitectos que luego nos dedicamos al diseño nos influye. Creo que tendemos a ser muy escuetos, muy compositivos, muy equilibrados. Y además también creo, aunque antes Dida que estaba comentando que él no se sentía que trabajaba sobre un folio en blanco, yo sí que pienso que el diseño es un folio mucho más blanco que la arquitectura. Y creo que a la hora de enfrentarnos al folio en blanco, nos comportamos diferentes que los diseñadores. Creo que los diseñadores son más intuitivos, igual colocan una pieza en un punto porque les parece que ahí es donde debe estar, pero creo que nosotros necesitamos la coordenada X y la coordenada Y. Creo que detrás de nuestros diseños hay una retícula invisible.
¿Cuáles son para ti las cualidades esenciales de todo buen diseño?
Pues yo creo que todo buen diseño debe ser honesto. Creo que debe notarse la conexión con el cliente. Al final no somos artistas. Aquí sí que es verdad que no nos encerramos en nuestro taller a crear y a vomitar lo que llevamos dentro. Al final tiene que existir una relación con el cliente y es muy importante que esta relación se note que ha sido fructífera y que esté reflejada en el resultado final. Y también creo que todo buen diseño debe comunicar algo y, a ser posible, emocionar.
La verdad es que el tema de la comunicación es importante, y esto os lo pregunto a los dos, porque estáis hablando del cliente, ¿no?, y de satisfacer al cliente, pero debe ser esencial también en vuestro trabajo el que haya una comunicación constante, claro, con él, para poder resolver.
Sí. No, nosotros, por ejemplo, en nuestro estudio depende de trabajos, pero hay trabajos que se construyen con el cliente. Nosotros no ha llegado el caso, pero puede llegar el caso de que alguien te pide una marca para hacer sillas y te das cuenta que lo que sabe hacer son sofás o son camas. Y dices, no necesitas una marca para sillas, necesitas una marca para camas. Tiene que haber muchísima relación con el cliente, sentarte, ¿no? Continuamente.
Yo además pienso, antes comentabas en la introducción que estoy muy interesada en eliminar las barreras, también me gusta mucho eliminar la barrera con el cliente. Creo que todo el mundo puede tener buenas ideas, y no porque yo sea la profesional y tú el cliente me escuchas lo que yo digo y está bien simplemente porque esta es mi función, sino creo que todo el mundo puede pensar y puede aportar cosas.
Y dar su opinión, y seguro que es mucho más,
claro,
enriquecedor.
Y sin miedo a equivocarse, claro, y de una manera sin jerarquías y trabajando de una manera colaborativa, creo que se suma mucho más.
Y luego conviertes en las reuniones con los clientes, y hablas mucho con ellos, lo conviertes en un trabajo pedagógico.
Claro.
Y eso es básico. O sea, explicarle al cliente, al igual que él te explica cómo hace las sillas, tú le tienes que explicar cómo se diseña la marca. Y entonces entiende los problemas, entiende esas cosas y salen cosas.
Además, habrá ciertos aspectos en los que tú sepas más, pero es que también habrá otros en los que él sepa muchísimo más, porque él es al final el que trabaja en el campo.
De su empresa él sabe muchísimo más que tú.
No vas a saber tú.
Madre mía.
En tu caso, estábamos hablando que trabajas distintas disciplinas, nos ha llamado la atención. Es una persona muy joven, pero bueno, te has dedicado a un montón de campos. ¿Cómo lo haces?
Pues la verdad es que yo terminé arquitectura, tenía muchas ganas de desarrollar una parte más creativa, y entonces estudié un máster en diseño gráfico, el que conocí a Dida, y la verdad es que me resulta muy interesante trabajar, como comentaba, sin que haya barreras. O sea, ya no me interesa tanto que se catalogue un trabajo como arquitectura o diseño gráfico, sino trabajar conceptos que están un poco por encima. O sea, al final, cuando trabajas con composición, con armonía, con una paleta cromática, estos conceptos están por encima del oficio en sí. Creo que simplemente el oficio es son escalas diferentes. Trabajas los mismos conceptos, pero en una escala o en otra. Pero hay muchas partes del proceso que son muy parecidas.
Estábamos viendo el otro día entrevistas tuyas y comentas, hablas en más de una ocasión, hablas sobre el low cost, ¿no? ¿Low cost forma parte también del diseño de tus libros o de tus trabajos?
Yo creo que ahora mismo el low cost forma parte de cualquier trabajo, más allá del nuestro. Y creo que tiene una parte positiva. Creo que tiene una parte positiva porque igual hace unos años había dinero para todo y es muy fácil trabajar cuando hay dinero infinito. Y esto creo que da igual que sea arquitectura, sí, o que sea diseño gráfico. Igual si tenías medios y podías hacer desaparecer una carpintería, pues claro, es muy fácil. O si tenías que diseñar libros y había dinero para cualquier tipo de encuadernación.
Papel que te traían de Italia especial.
Claro.
Y tú feliz. Pero bueno, yo creo que también es un reto trabajar en...
Precisamente eso. Sí. Creo que el hambre agudiza el ingenio y que ahora pues tenemos que estrujarnos más para llegar a un resultado satisfactorio. Y esto me parece inteligente.
Sí.
Antes estábamos hablando con Didac sobre el tema de la tipografía y hemos visto por tus diseños que también es muy importante.
Sí.
¿Cómo te llevas con ella?
Yo creo que la tipografía, cada tipografía tiene una personalidad. Y es importante que encaje la personalidad de la tipografía con la personalidad del trabajo que estás haciendo. Es fundamental. Es verdad que él ha comentado que primero, o sea, basándote en un buen brief, pues descartas enseguida tipografía, sabes enseguida por dónde tienes que moverte, pero al final un detalle u otro... Yo soy muy meticulosa, es que además me puedo tirar mucho tiempo eligiendo...
Muy arquitecta sí, en ese sentido.
Eligiendo que sea una... O sea, diferencias que igual nadie nota, pero me
no,
puedo
pero no
pasar
se
mucho.
Tiene que sentir satisfecho y a gusto con lo que elige, con lo que claro. está manejando. Eso te entiendo perfectamente. Nos han contado que las fotografías que aparecen en tu página de los objetos que has diseñado son también tuyas. ¿Qué perfil de un libro a la hora de captarlo te gusta más?
Pues seguramente depende del libro y depende del diseño del libro. Pero claro, puede ser que un libro tenga su punto fuerte sea la relación entre la portada o la contraportada o solo el lomo. Entonces, depende del cada caso en concreto.
Antes estaba hablando con Didac sobre el proceso creativo. Has hecho muchos trabajos de identidad corporativa. ¿Hay algo en lo que te fijes primero antes de ponerte a trabajar o no? Como con el perfil del libro, depende del encargo.
Yo creo que a mí la verdad es que la identidad es un campo que me gusta mucho. Creo que tiene una parte como de psicología, me resulta muy interesante. Y creo que en cualquier caso de identidad es muy importante primero conocer a la persona, al cliente, o sea corporativa o no. Creo que es muy importante tener un buen brief y una buena base a la que volver y sobre la que ir desarrollando el proyecto. Porque al final un proyecto de identidad, la persona lo que busca es como una traducción gráfica de sí mismo o una proyección gráfica de lo que quiere ser o de lo que quiere transmitir. Y claro, me parece un campo muy bonito y creo que lo más importante es la primera esta fase, establecerla bien, hacer una serie de entrevistas o incluso quedar a tomar algo, conocer y saber lo que quieren.
En tu presentación comentaba que tienes tu propio reino, pero no eres una princesa aislada. Sueles colaborar con gente y en este momento sí. Me consta que estáis llevando Didac y tú adelante, estáis sacando adelante un proyecto. Uh-huh. Contadnos algo de él.
Pero poco, lo vamos a desvelar aquí todo.
No, por supuesto, el misterio siempre se tiene todavía que no. mantener, claro, lo que podáis.
Pues estamos llevando a cabo un proyecto en una línea intermedia entre diseño y ciudad y manejamos conceptos pues composición, construcción, poesía visual, la ciudad incorporada a una escala diferente, elevada a un plano diferente...
Bueno, es un proyecto interesante, pero lo vamos a ver.
Me voy a apuntar todo eso, que no lo tenía yo apuntado. Me queda perfecto. Elevada a un plano diferente, genial. Me apunta varias cosas.
Es todavía un proyecto del que estás apuntando algunas cosas, pero bueno, ¿cuándo va a ver la luz?
No,
¿o esto
sabemos.
Todavía está ahí?
Esperemos que pronto, la verdad, porque llevamos tiempo con él. Llevamos tiempo porque además entre trabajos, también Marina que está en Valencia a veces, también en Barcelona, en Menorca, casi es un trabajo de cafetería.
Sí.
Te vamos quedando para cenar y vamos desarrollándolo. Ahora está en la última fase, pero los tiempos no lo sé.
Espero que nos lo contéis.
No más de 2-3 meses.
Espero que nos lo contéis pronto también a los mangrovianos, así conoceremos y desvelaremos totalmente el misterio.
Claro.
Perfecto.
Marina, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Que hayas viajado, que la verdad es que para nosotros es fundamental también teneros. El tú a tú es muy importante también en una entrevista. Pues nada, gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Y a propósito, esto qué es?
Dijo que quería sentarse, es la biblioteca pública.
¿No había estado aquí? No, ya son dos a mi favor. No veo ningún libro.
Están ahí dentro. Cada uno de estos cajoncitos está lleno de tarjetitas y cada tarjeta lleva el nombre de un libro y su autor.
Muy interesante.
V-A-R-J-A-K.
¿De veras? ¡Mire! ¡Qué estupendo! Aquí está en la biblioteca pública. Barshak Pol, 9 vidas y luego muchos números. ¿Cree usted que tendrán el libro? ¿El suyo?
Sí, sígame. Número 57 es el nuestro.
57, por favor, 9 vidas de Paul Barshak. ¿Lo ha leído? Es muy interesante.
No, creo que no.
Pues debe hacerlo. Él lo escribió. Él es Paul Barshak en persona. No me cree. Enséñale su carnet de conducir o su tarjeta de identidad. ¿De veras es el autor? Le doy mi palabra de honor.
¿Quiere hacer el favor de bajar la voz, señorita?
¿Por qué no les pone su autógrafo? ¿No le parece bien? Como si él lo hubiese regalado.
Por favor, señorita, silencio, se lo ruego.
Ande, no sea tan presumido. Ponga su autógrafo.
Está bien, ¿y qué pongo?
Algo sentimental será lo mejor.
¿Qué está haciendo? Déjelo. Está usted estropeando una propiedad pública.
Bueno, está bien, como quiera. Vamos, querido, salgamos de aquí. Yo creo que este lugar no es tan simpático como Tiffany. Dígame, ¿robó algo alguna vez cuando era niño en unos almacenes de estos?
No, siempre he sido muy bueno. ¿Y usted?
Solía hacerlo, y lo hago de vez en cuando para no perder la costumbre. Vamos, no sea cobarde. No lo ha hecho nunca y ahora le toca a usted.
Acabamos de escuchar un fragmento de la película Desayuno con Diamantes, de 1961, dirigida por Blake Edwards y basada de manera un tanto libre en el libro de Truman Capote, llamado con su versión original Breakfast at Tiffany's. En un programa dedicado a libros no podía faltar esta adaptación, y es que, pese al recuerdo que todos tenemos los cinéfilos de una fantástica Audrey Hepburn, enamorada del halo que envuelve a la marca Tiffany y a sus diamantes, otra parte fundamental es el contraste que encontramos con su compañero y vecino de bloque, el escritor Paul Barshak. Este le muestra otra realidad posible, la de los libros y la biblioteca municipal. Realidad que nuestra protagonista no duda en utilizar en busca de su objetivo principal, casarse con un millonario.
Reconozco que la elección de la película ha sido también culpa de esta presidenta. Esta película es muy mangroviana. Como siempre, en Mangrovia terminamos con unos minutos musicales. En esta ocasión, en su primer programa, nuestro cónsul seguro que ha hecho una espléndida elección. ¿Qué nos toca ahora?
Pues ahora toca hablar de versos de William Blake.
Hombre, por el que siento una especial predilección.
Ya, por eso lo he traído.
Nos vamos conociendo.
If the doors of perception were cleansed, everything would appear to a man as it is, infinite. Bueno, perdonadme si no he recitado bien los versos de William Blake, pero es que a mí me hicieron del cuerpo diplomático de mi país para perderme de vista, no porque supiera idiomas. A lo que iba. El mítico grupo de los años 60, The Doors, se llama así por estos versos, ya que Jim Morrison era muy dado a la poesía. Creo que el resto del grupo básicamente le dijo, pues vale, pues si te empeñas, pues se llama The Doors. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams.
Hace unos meses dedicamos un programa a los libros y ya entonces comentamos que era obligado volver a él más adelante. Los libros constituyen un objeto maravilloso, no solo por las historias que contienen, sino también por su forma. Algunos son, en este último aspecto, auténticas obras de arte. Para hablarnos del libro como pieza a diseñar o concebir, hemos tenido esta noche a Marina Senabre y a Didac Ballester. Mi ministra, Beatriz Ortega, junto a nuestro cónsul de bandas aparte, Nando Carranza, me han acompañado en este itinerario. Sari, como siempre, ha sido nuestra correctora mangro radiofónica y en sus manos queda la labor de pulir y dar esplendor a nuestra historia de hoy. Desde este micrófono, a Vicky Bonet solo le queda despedirse de todos vosotros hasta la semana que viene. Buena suerte y buena lectura. Stop.